Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana, perdón, de martes 27 de junio. ¿Cómo le fue de lluvia nocturna, de madrugada? Esperemos que se regularice el temporal y el termómetro descienda. El equipo que trabaja en este programa les saluda con mucho gusto. José Luis Vázquez en controles, Sebastián Cecillón en producción, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos Verónica López García. Damos los buenos días también a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir esta transmisión vía internet en www.radio.udg.mx. También a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @radioudg. Y bueno, para esta mañana de martes vamos a tener con nosotros al maestro Sergio Cepeda, uno de los fundadores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de esta casa de estudios. Arquitecto y pintor de formación, estará en nuestros micrófonos para charlar sobre su exposición Retroverso, que inaugura en el MUSA mañana miércoles. Así que quédese con nosotros para conocer más sobre el trabajo plástico y académico del maestro Sergio Cepeda. También vamos a enlazar con Ximbo. Ximbo es rapera, es compositora, es activista y nos va a presentar su nuevo sencillo. Además, nos va a hacer una invitación para su concierto en el Foro Independencia este próximo sábado, 1 de julio. También vamos a recibir en cabina a la gestora cultural Dolores Díaz para charlar un poco sobre políticas culturales y la actual administración de la Secretaría de Cultura en México. Así que mucho por platicar y compartir con ustedes. Quédense con nosotros y vamos a arrancar con música. Vamos a irnos a Londres, al sur de Londres, para escuchar a Jake Isaac. Jake Isaac es un cantautor, es compositor, y bueno, desde el sur de Londres nos canta For When It Hurts.
Don't
Pues él es Jake Isaac, para que le sigan en sus redes y conozcan más sobre su música. Nosotros tenemos regalos para ustedes. Se trata de dos pases dobles para el estreno de la película Mala Suerte, Buena Suerte, de Michael Morris. La premier será en Cinépolis Centro Magno hoy, esta noche a las 8 en la sala 4, ahí en Centro Magno. Si ustedes quieren y pueden asistir, pues hay que comunicarse al WhatsApp 3320-5369-75 para que se vayan a disfrutar de Mala Suerte, Buena Suerte allá en Centro Magno. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos con usted en vivo aquí en Polifónica y le doy la bienvenida con mucho gusto al maestro Sergio Cepeda. Él es artista plástico, arquitecto, académico. Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muy agradecido por la invitación a este programa, la oportunidad de platicar con su audiencia. Muchas gracias.
Pues qué gusto que nos acompañe y además que lo haga para hablar justamente de su trabajo visual, su trabajo plástico. ¿Y qué tal si comenzamos justamente por ahí, hablando de su trayectoria, de sus intereses en el arte?
Con todo gusto. La exposición que motiva esta situación es una parte de mi actividad profesional, que es la parte del ejercicio de la plástica, aunque debo mencionar que nunca me dediqué a ello. Esto es el producto de mis días de descanso, de mis fines de semana, de mis vacaciones. Ejercí la arquitectura como cualquier profesión, hice varias edificaciones, etcétera, proyectos. Ejercí la docencia y la academia en la Universidad de Guadalajara por más de 40 años, y el tiempo que podía robarle lo dedicaba a la plástica. No pude cumplir la promesa que le hice a mi padre de que yo quería ser pintor, y me dijo, bueno, pues si vas a ser pintor, deja de comer porque necesitas tomar práctica, se mueren de hambre los pintores. Y estudié arquitectura para darle gusto de que tú estudiara primero una carrera seria, según él, y después me dedicara a la pintura. Entonces, esta muestra, que es una muestra de fácilmente 40 o 50 años, o más todavía, da cuenta de todo ese recorrido que fue siempre acompañado de la docencia y de la práctica, pero que de alguna forma vamos a tratar de mostrar al público situaciones que se dieron alrededor del ejercicio de esa plástica, que fue para mí toda una oportunidad de realizar proyectos, y se cumplieron algunos de ellos que me tienen muy orgulloso. Por ejemplo, cuando yo era joven y tuve la intención de hacer mi primera exposición en alguna parte, busqué y me encontré con una galería municipal que había aquí en Guadalajara. Pedí informes de cómo cumplir con los requisitos para exponer. Y me dijo una señorita muy simpática: mire, jovencito, junte 5 invitaciones anteriores, recortes de prensa, que la crítica haya hablado sobre su exposición, y ya viene y vemos al comité de selección, que era ella, que para ver si puede exponer.
¿De qué años estamos hablando, maestro? ¿Se acuerda usted?
Pues...
¿sería qué década, más o menos?
Yo creo que de los 50, una cosa así.
Ajá.
Me sentí muy molesto, me sentí agredido, inclusive, y le dije: oiga, perdóneme, pero si esta galería tan sencillita me gustó para que fuera la primera, ¿dónde voy a exponer la primera vez para juntar las 5? Me corrió con cajas destempladas y me quedé con la idea y con la motivación y con la agresión de que no pude encontrar y de que buscar alguna forma de un día acabar con ello, ¿no? Y se presentó una oportunidad de la que me siento orgulloso. Cuando las fiestas de octubre cambiaron de lugar, de sede, y dejaron de ser en el Agua Azul, cambió administración, se hizo otro proyecto, y le pidieron a la Universidad de Guadalajara que hiciera una propuesta de una actividad cultural para fiestas de octubre. El rector me envió a mí para que habláramos sobre el tema, y se me ocurrió proponer un proyecto en donde se cumpliera todo aquello que yo anhelaba. Y se me ocurrió hacer el Salón de Octubre Contemporáneo. Es un proyecto mío y que tiene como fin premiar a los que merecen su premio, eso no lo discuto, pero sobre todo le abré la puerta a quien nunca ha expuesto en ninguna parte, pero sin embargo tiene obra de calidad. Y siento el orgullo de recordar que lo hice durante 9 años, y la mayoría de los artistas actuales de buen nivel tienen seguramente un premio del Salón de Octubre de los que yo organicé, y seguramente también ese premio fue el primero que recibieron en su vida.
Sin duda es este salón una plataforma local importantísima para varias generaciones de artistas plásticos. Y bien lo dice, muchos de los que hoy por hoy están en diferentes museos y galerías, nacional e internacionalmente, pues tienen ese galardón del Salón de Octubre.
Así es.
Pero además de este trabajo de gestión tan relevante, pues hay otros ejercicios y otras tareas que le han acompañado y que pues subrayan la importancia de su trabajo. Y tiene que ver con el propio Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿Por qué nos cuenta un poco sobre esto?
Claro que sí. Mi carrera en la universidad también tiene situaciones muy singulares de promesas que me hice o de aspiraciones que tuve, ¿no? Cuando yo estudiaba arquitectura, fui invitado a sustituir a un maestro en la Escuela de Artes Plásticas. Sin nombramiento alguno, eso era en lo particular. Pero quedó tan satisfecho de mi trabajo en el tiempo que lo pude sustituir, que tramitó que yo me quedara como maestro. Y cuando me llamó la secretaria, Yolanda Brostrand, que ejercía como directora, aunque era secretaria, me mostró en mi primer nombramiento que tengo y dice, se nombra al profesor Sergio Cepeda en sustitución del maestro Miguel Miramontes, que había sido mi maestro. Yo me asusté cuando leí eso, dije que es un compromiso, no, a mí se me hizo así algo como imposible, ¿no? Y notó Yolanda mi admiración, ¿no? Y me dijo, mire Sergio, no se apure, Miguel Miramontes algún día empezó, usted va a empezar, no hay problema. Total, llegué a ser director de esa escuela, de mi querida escuela, y toda la vida los que fuimos alumnos de aquel tiempo nos sentíamos muy degradados porque, aunque éramos propietarios del edificio de Belén 120, uh-huh, utilizábamos únicamente menos de la cuarta parte del edificio porque lo demás estaba asignado a correos, pero estaba vacío. Eso para mí cuando ya fui director, me daban ganas de llorar, de que nuestro taller de escultura estaba en el patio. Los de danza y baile lo hacían en medio patio porque además estaba cercenado el edificio para que correos tuviera estacionamiento. Era indigno aquello. El teatro no se podía utilizar porque las bóvedas eran con rieles, no con vigas. Entonces era imposible ya utilizarlo, estaba prohibido por peligroso. Pero aparte no lo podía reparar porque abajo estaba la oficina de correos, aunque ellos ocupaban únicamente la esquina. Total, para no hacer largo el asunto, me dirigí con Salinas de Gortari, le expliqué el asunto. La secretaria particular me dio una cita con el director nacional de correos, fui y lo visité. Él citó al de correos, que era mi vecino y que nunca me quiso atender porque yo era un directorcito de una escuelita y él era un empleado federal, entonces un delegado federal. El señor, cuando supo mi argumento y mis fotografías, etcétera, le agradeció la presencia a su director, lo corrió y me dijo, yo le prometo, no le doy fecha, pero le prometo que Correos deja a lo mínimo esa oficina para que usted tenga su escuela completa. Ya no lo logré, yo ya estaba en otras, uh-huh, otras actividades, pero el muro que dividía la escuela se tumbó. Y la escuela pudo crecer porque recuperó su edificio. Y es una cosa que me llena de satisfacción también. Y fue lo que pude hacer. Es una de las otras cosas, muchas que pude hacer. Entre otras, por ejemplo, utilizábamos modelos al desnudo. Y eran unas damas que se sentaban en una banca. Y los alumnos cooperábamos para decirles, vienes a posar 2 horas o 3 horas. Y le pagábamos de nuestra bolsa. Uh-huh. Pero esas personas no eran empleadas de la universidad, no tenían nada más que lo que le diéramos de propina por las horas que las ocupábamos. Y yo les di nombramiento y tuvieron vacaciones, aguinaldo y Navidad y plaza como cualquier ser humano que presta sus servicios en una institución. Y otra cosa de la que me siento orgulloso, cuando me nombró el rector Raúl Padilla, rector fundador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y que empecé a armar mi organigrama, no hallaba cómo llenarlo porque no teníamos niveles académicos, sobre todo en la plástica. Y hablé con él y le dije, cuando esto llegue a ser licenciatura, lo primero que vamos a cometer es una injusticia gravísima, porque nuestros mejores maestros no tienen ni siquiera preparatoria algunos, ya no digamos licenciatura. Y esto va a ser grave. Y me dijo, haga lo que pueda, arquitecto, propóngame algo. Pues, como anduve buscando, fui a la Esmeralda, fui a San Carlos, y había maneras de hacer alguna evaluación, etcétera, etcétera. Y total, propuse un proyecto de nivelación para artistas, sobre todo era para en ese tiempo, para los que yo tenía cercanos a mi corazón, que era música y artes plásticas. Y creo que es una de las licenciaturas de nivelación que está más exitosa en la Universidad de Guadalajara, aunque nadie se acuerda que yo la creé. Pero me siento orgulloso de ello. Y esas cosas salieron alrededor de esto, de este ejercicio plástico.
Claro, ahora hay nivelación también para artes vivas, para danza, para teatro. Y es cierto, durante muchos años, si bien existía la manera de formalizar la educación en esas áreas, tenía un nivel técnico, ¿no?
Así es.
Y entonces, justamente en el ámbito de la academia, pues era injusto o desigual.
Sí, sí. Era una limitación grave, claro. Porque además nuestros mejores maestros que teníamos no tenían esa documentación y ese nivel, y lo lograron, afortunadamente. Y cambió el estatus de ellos drásticamente. No doy nombres, pero hay una persona de las que lograron esa nivelación, que es un prestigiadísimo maestro que yo respetaba desde antes y lo sigo respetando. Y cuando me ve, me abraza y llora porque dice que cambió su vida y su familia y lo agradece. Y me voy a meter en números. Pero, por ejemplo, para él representó, cuando terminó todos sus trámites, etcétera, su curso, él de percibir una cantidad como maestro, percibió 10 veces más. Entonces sí le cambió la vida. Uh-huh. Y cuando me ve, me lo agradece. Le digo, no me agradezca, maestro. Simplemente yo hice lo que pude para que usted tuviera lo que usted merece. A mí no me debe nada. Pero eso fue para muchos maestros.
Y otro asunto que tiene también su sello en el ámbito de la gestión y pues también de sus saberes en el ámbito de la estética y la plástica, pues es la Bienal Atanasio Monroy. Me gustaría que nos compartiera algo.
Cuando entró de rector Carlos Orozco, compañero arquitecto, estaba un certamen que se llamaba Concurso de Pintura Atanasio Monroy, una cosa así. Acepté la invitación con la experiencia que tenía de otros más que tal vez haya tiempo de comentar. Y resulta que había una serie de situaciones muy tristes alrededor de ello. La obra que se había adquirido en las premiaciones anteriores estaba en total desorden, simplemente embodegada una tras otra, maltratándose una con la otra, en fin. Había mucho desorden, ¿no? Entonces hicimos el primero que tuve bajo mi dirección, pero me di a la tarea de renovar la convocatoria, de planear otra forma de adquisiciones, etcétera, y planteé la situación de hacer una bienal nacional y marcando las características de lo que yo tenía en mente y de lo que yo hacía con las mías, ¿no? De tener un jurado calificador de buen nivel, no de moda, porque también había en mi tiempo jurados de moda, ¿no? Sobre todo, particularmente, unas damas, dos de ellas, que no es nada que tenga que ver que sean damas, ¿no? Sino que eran el ajonjolí de todos los moles en todos los jurados, ¿no? Pero tan predecibles que cualquiera de los que más o menos tuviéramos algo de capacidad, lo hicimos varias veces. Íbamos previamente a lo que estaba expuesto y dábamos nuestro veredicto y funcionaba, ganaban. Tal vez yo ponía uno primero y salía segundo, etcétera. Pero no eran los mejores, sino que conocíamos las relaciones de esa señora con la gente que iba a ganar y nunca dejó de funcionar. Entonces, esas situaciones de jurados y una situación que yo propuse y sostuve hasta que, bueno, las cosas cambiaron. Que no se adquiriera la obra, que no se diera el premio por adquisición, en tanto no se tuviera adecuadamente dónde recibir y conservar esa obra. Porque premiar una obra para embodegarla y que nunca se vuelva a ver es un castigo para el pintor. Entonces yo decía, como yo le hacía en Salón de Octubre, le dábamos el premio y un certificado en donde constaba que fulano y sutano y mengano habían premiado esa obra. Entonces, la persona o el joven podía vender esa obra en muy buen precio por toda la documentación que tenía. En cambio, bodegársela y que nunca se volviera a ver, pues era totalmente al revés. Y afortunadamente ha marchado muy bien el salón, el premio, y lleva buen camino, y no deja de llevar algo mío ahí en todo aquello, de lo que me da orgullo.
Pues enhorabuena, y enhorabuena también por esta exhibición, por Retroverso, que abre sus puertas mañana en el Museo de las Artes, en el MUSA, en este espacio para las artes de la Universidad de Guadalajara. Y entremos a este Retroverso. En principio, ¿qué significa justamente para un hombre de la universidad, de esta casa, con tantos quehaceres a cuestas en su trayectoria como universitario, pues exhibir en un museo que no solo por pertenecer a la universidad es grande y relevante, sino justamente por el prestigio que ha sabido ganarse a lo largo del tiempo?
Pues para mí, francamente, la considero la más importante de mi vida, la exposición más importante. He tenido varias en diferentes lugares, pero creo que esta reúne situaciones muy especiales. En primer lugar, es en mi alma mater, pero aparte de ello, en un museo que tiene el prestigio, la tecnología y todo lo necesario para ser del mejor nivel de los museos del mundo. Entonces, aparte de ser una grave responsabilidad para quienes exponemos ahí, sí es una gran satisfacción. Prepararla, organizarla, atender todos los asuntos referentes para que esto fuera realidad, involucró a toda mi familia, porque me ayudaron mis hijos, mis nietos y mis amigos que tenían obra y la prestaron, y en fin. O sea, hay muchísima gente que está esperando el día de mañana con la misma emoción que yo, porque tuvo que ver algo. Y aparte de ello, debo de mencionarlo, el personal, toda la gente que acompañan el manejo de este museo, es excelentísimas personas, ingeniosas, creativas, afectivas, en fin. Esto involucra a muchísima gente y pues estoy emocionado y al mismo tiempo feliz de que esto vaya a ser una realidad.
Y bueno, es una gran exhibición porque pues se reúnen ¿cuántas piezas, maestro?
Pues yo creo que pasan de 80 o 90, una cosa así, entre unas y otras chicas grandes. Pero sí es mucho, bastante, sí.
Que datan, digamos, si nos aproximáramos a una fecha, las primeras piezas, ¿de qué año serían? ¿Qué
yo
técnicas?
Yo calculo que serían del 50 o 52 hasta hace unas semanas.
O sea que es posible, digamos, radiografiar en esta exhibición de su espíritu creador.
Desde luego que sí.
Y el Retroverso, háblenos de este nombre.
Es retrotraer un universo de mi producción. Esa es la realidad. Ver hacia atrás ese universo que se fue creando con lo que fue haciendo la obra de Sergio Cepeda en la plástica.
Y traerlo
otra vez al presente para darle el recorrido necesario. Por eso las palabras están en normal
revés.
Y al revés.
Y al revés. Pues una muy importante invitación la que nos hace el maestro Sergio Cepeda Castañeda con este Retroverso de visitar su trayectoria, porque en ella encontramos mucho de esto que nos ha compartido, de su cercanía constante con las artes y con las nuevas generaciones. ¿Cómo ve ahora el panorama ya tan diverso con una universidad que ha dedicado un especial esfuerzo a las artes. ¿Cuál es su visión? Si usted piensa justamente en el momento en el que tocó picar piedra, literalmente, tumbar muros, y ahora.
Yo lo veo, desde luego, muy avanzado y muy diverso también. Pero lo que yo podía lo que yo podía no criticar, sino que atender de alguna forma, es que falta ser tantito antes de lo que se supone que se es, de lo que se está presentando. Hay cosas que veo muy motivadas, muy, muy, muy armadas, etcétera, pero cuando estoy frente a ellas, como que hubiera querido que tantito antes de eso hubieran preparado algo, porque hay cosas muy endebles, tal vez. O yo creo que hay que esperar un poquito a que la fama llegue, ¿no? No decir ya soy famoso y eso es mi crítica en cuanto a la solidez que debe haber atrás de una obra, ¿no? Hay cosas que rascando un poquito falta en el fondo algo, ¿no?
Y en cuanto a su obra plástica, sus intereses, que veo aquí amablemente me comparte un volumen que recupera pues 50 años de su trabajo, y pues veo un interés particular en el color, por ejemplo.
Sí, desde luego. Y le voy a platicar una anécdota. Cuando yo era chico, le ayudaba a mi abuelita, que era pintora. Ella sí era pintora de a de veras. Y yo le ayudaba a fondear y a hacer cosas. Y un día me regaló una cajita de colores alemana de acuarela, que tenía 12 pastillas, 12 colores. Y cuando me la dio y que yo la abrí y vi que eran 12, debió haber notado algo raro en mi expresión, que me dijo: mira, mijo, con esos colores, con agua y tu creatividad, vas a hacer todos los tonos y colores que te puedas imaginar. Y efectivamente, así fue. Sí lo logré hacer. Entonces, creo que el color es básico.
Pues ahora tenemos el gusto de asistir a esta exhibición, al Retroverso, del maestro Sergio Cepeda. La cita es mañana. Mañana a las 8:30 de la noche, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que celebramos, volteé a ver a sus maestros, a las figuras que han hecho de esta casa de estudios un espacio sólido que se proyecta nacional e internacionalmente en el ámbito estético, artístico. Pues muchas felicidades, maestro Sergio Cepeda.
Pues muy agradecido, y también muy agradecido, desde luego, con la generosidad de la directora de ese museo, que es toda una señora especialista y que, bueno...
Saludos a Maribel Arteaga.
Le ha dado todo, le ha dado personalidad muy especial. Mi cariño para Maribel desde tantos años de conocernos y de convivir.
Pues ahí está el reconocimiento para quien encabeza este proyecto. Gracias por conversar con nosotros, por venir aquí a Polifónica, maestro Sergio Cepeda.
Muy agradecido, y la felicito. Tiene un programa que es un oasis en el ámbito del radio.
Le agradezco.
Pocos programas con ingenio y calidad hay como este. Gracias.
Gracias a usted. Pues nos vamos a un corte y regresamos.
Policombinaciones fónica sonora.
Aquí seguimos en vivo en Polifónica y nos enlazamos con la cantante, la rapera y activista Shimbo. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por recibirme en este espacio.
Bueno, pues ella estará este sábado por acá en Guadalajara, se presentará en el Foro Independencia, y pues en principio me gustaría hablar justamente de tus intereses en la composición, en el activismo. Háblale un poco a la audiencia sobre tu trabajo, Shimbo.
Pues mira, llevo ya trabajando desde hace 27 años en la escena del hip hop underground, dándome cuenta de que hay tantas cosas por decir y que la música es un espacio muy importante para poder comunicarlas. No es un espacio que nos une con las personas que escuchan de manera muy sensible. Y de manera que también puede asimilarse por la vía intelectual. Entonces, siempre me pareció que era una herramienta fantástica para poder generar cambios, aunque sean pequeñitos, lo que uno pueda, ¿no? Entonces, fue así como empecé a trabajar ya hace tantos años. Aquí seguimos, después descubrí los feminismos, descubrí cuál iba a ser mi feminismo. También quise abordar la música desde esa arista. Y pues bueno, siempre con un contexto y un contenido social, sin dejar de lado que también esto es entretenimiento, que queremos pasarla bien, que queremos que la gente baile y que queremos sanar tantas cosas que de manera individual, pero también social, ahí están, ¿no?
¿Qué vamos a escuchar este sábado acá en Guadalajara? ¿Qué has preparado?
Pues mira, llevo un show en el formato más pequeño, porque también tenemos show con banda y muchos más músicos, pero ahora voy con un formato pequeño, no por eso menos intenso. Voy a estar tocando temas ya de muchos años que seguro la gente conoce. Me viene acompañando Vanté, que es un colega con el que hice mi primer grupo Magisterio, así que van a poder escuchar desde las primeras canciones y también parte del nuevo material que presentamos ahora, que se llama Ruta México-Colombia, que es un disco que está fusionando, si de por sí el hip hop ya es fusión, es desde su origen, pues, pero está fusionando ahora muy enfáticamente folclor colombiano con folclor mexicano y ritmos urbanos. Y bueno, creo que es un poco una apuesta a un sonido diferente dentro de la comunidad hip hop, que espero que reciban muy bien. Hace rato que no estamos ahí en Guadalajara, así que estoy muy, muy emocionada.
Oye, pues la cita, les comparto, es en el Foro Independencia este sábado 1 de julio a las 8 de la noche, para que entren a las redes sociales de este espacio y pues consigan sus entradas. Y pues preséntanos La Respuesta, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora vamos a escuchar La Respuesta, que es una canción que habla mucho de los elementos naturales en los que nos encontramos en la tierra, pero también dentro de nosotros, y alude muchísimo al agua, que a veces con el llanto, que es como la lluvia, limpiamos nuestro ser, nuestra alma, lo que nos está sucediendo de manera física, pero también de manera espiritual. Ahí encontramos a veces muchas respuestas. Espero que les guste.
Pues nos vamos con La Respuesta y te deseamos mucho éxito en tu presentación y en lo que vengas. Simbo.
Muchísimas.
Llora, llora, llora. Tengo una herencia, ingrediente y receta. Es por la melena blanca de la abuela. La historia es la puerta. Pido el equilibrio para lo que me espera. En territorio de mi piel yo soy la reina. Ando con respeto a cada paso por mi gente y la sierra. No es lo mismo de afuera. No lo quiero ver, no puede ser tanta miseria.
Llorando por ti.
ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Gracias por continuar acompañándonos en esta mañana de martes. Le recuerdo que tenemos para usted dos pases dobles para el estreno esta noche de la película Mala Suerte, Buena Suerte, del director Michael Morris, que será en la sala 4 de Cinépolis Centro Magno. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al WhatsApp 3320-536975, 3320-536975, para que la pase muy bien esta noche en el cine. Pues le doy la bienvenida aquí en estos micrófonos a la gestora y promotora cultural Dolores Díaz. Bienvenida, ¿cómo estás, Lolita?
Hola, Vero. Muy bien, encantada.
Pues abramos un espacio para hablar de asuntos muy importantes en el ámbito de la cultura. De pronto, pues sí, nos encanta tener la posibilidad de conversar directamente con los creadores, pero también habrá que abrir espacio para detenernos y ver cómo se está moviendo el ámbito cultural. Y es por eso que invitamos a Lolita en esta ocasión, a Dolores, para platicar, para empezar, sobre políticas culturales. Lo escuchamos mucho, todo el tiempo, pero sí, creo que no es tan claro para todos de qué estamos hablando cuando aparece este concepto, política cultural.
Así es. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como te decía hace un momento, de repente me sentí como en la maestría en gestión cultural cuando yo soy egresada de la carrera del CUAD, en el cual cuando proponía mi tesis sobre políticas culturales me decían: no te metas ahí, es un tema delicado, no lo entendemos, etcétera. Entonces se traduce muchas veces a que es grilla. Entonces hay que identificar que hacer política es todo un arte. Entonces, hacer política cultural, si de por sí hacer cultura ya tiene que ver con patrimonio, con conocimiento, con democratización, etcétera, etcétera, hacer política no es lo mismo, no es sinónimo de grilla. Entonces, sí les asustaba un poco. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros que me fueron dirigiendo. Me dice: ¿quieres saber de política? Léete todos estos libros. Antes que nada, diccionarios, libros y demás, que tuvieran que tener con el tema de política. Entonces, política cultural tiene que ver con el desempeño y desarrollo de una sociedad que incluya la participación ciudadana. Actualmente, cuando hablamos de política cultural, es diseñar o trazar, y otra cosa es llevarla a cabo. Cuando los políticos, uno que fue muy destacado en el arte y la cultura, fue Salinas de Gortari, cuando él propone hacer lo que fue el CONACULTA. ¿Por qué lo digo así como destacado? Porque cuando él hace un parteaguas, él se asesoraba con Octavio Paz. Entonces, era su detractor. Entonces, él decía que necesitaba tener artistas y detractores para poder seguir creando, y es cuando se consuma la creación. Hace poco se creó, en 2016, bueno, se crea lo que es la Secretaría de Cultura. Entonces, para poder entender qué es la Secretaría de Cultura, hay que descifrarlo y hay que desenmarañarlo, porque una cosa es la planeación y diseño de estrategias y la otra cosa es la realización. Entonces, no todos son gestores culturales, no todos son políticos culturales, y ahora de repente surgen por todos lados gestores y gente que se dedica supuestamente a la política cultural.
Y bueno, en este contexto, ¿cuál es tu visión? ¿Qué encontramos actualmente que ha sido una de las áreas que claramente está en crisis en la administración actual? Aunque bueno, en crisis ya tenemos décadas.
Sí, yo creo que si lo vemos de manera histórica, hay que ir de la mano. Digo, la política va junto con la historia, hay que tomarlo de la mano y ver cuáles han sido los aciertos y desaciertos que han tenido en diferentes en México durante la historia. En el caso ahorita que estaba el maestro Sergio Cepeda, escuchaba cuál fue su trayectoria durante 50 años en torno al arte. Y me hizo recordar en el periodo político o en la gestión política cuando Zedillo se mandan a hacer un montón de museos. Uh-huh. Entonces se invierte la mayoría de presupuesto para que entonces se creen museos por todos lados y todos los estados tenían museos. Entonces fue como un boom. Pero después venía el mantenimiento, que era la administración, entonces ya no sabían cómo sostenerlo. Habría que tener curadores, artistas y poder mantener el espacio. Una cosa es, yo diseño una idea, pero ahora hay que sostenerla. Uh-huh. Lo mismo que había pasado tiempo antes con José Vasconcelos, cuando era el secretario de Educación Pública, cuando todavía no estaba descentralizada lo que era la cultura. Entonces, entendamos que Secretaría de Educación Pública era parte de la cultura. Se ha venido descentralizando junto con esto el IMBA, el INAH y demás, ¿no? Entonces, cuando él manda a hacer libros, no se da cuenta, él quería difundir libros por todos. Fue su política de difusión de libros gratuitos. Él dijo, voy a llenar todo el país con libro gratuito. El detalle o el fracaso que tuvo es que la gente era analfabeta. Entonces, detallitos, así que vamos viendo como estos pequeñísimos detalles. Vale la pena echar un vistazo a la historia y saber cuáles han sido los aciertos y desaciertos. En la actualidad, nosotros tenemos museos, en el caso del Museo del Trompo, que está supuestamente en remodelación. Es un museo que, como ya lo hemos visto, se han convertido los OPDs, que no se han consultado, que sí se han éxitos y fracasos al tiempo.
En organismos públicos descentralizados, uh-huh. Lo Así cual es. Les pone, digamos, un pie en la institución pública y otro pie en, digamos, la independencia o el ámbito privado incluso.
¿Y quiénes los van a sostener? ¿Quiénes sostienen que se publica, que se difunde en el museo y demás, ¿no? Entonces, si no tienes claro, no hay un trazo, es un diseño. Quien hace la política tiene que tener una claridad de cuál va a ser el diseño para que eso se suceda. Es decir, al final de cuentas, una política tiene que obedecer a las necesidades. Eso es una política, obedece a las necesidades de los ciudadanos. Porque sabes qué va a suceder. Por ejemplo, va a llover. Y una política pública que tuvo Alberto Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue jefe de gobierno, él dijo, hay que desasolvar. Porque entonces va a llover. Si no desasolvamos la ciudad, en algún momento se va a inundar. Pero como no es algo muy vistoso, entonces ¿para qué le invertimos? Yo lo que estoy viendo, digo, lo pongo como ejemplo, porque la gente tiene avidez de música, avidez de lectura, avidez de consumir. Todo el tiempo estamos consumiendo. El detalle es qué estamos consumiendo. Porque si no hay el contrapeso de que yo te pongo una ópera o no te pongo música clásica o un libro, no te lo acerco desde muy temprana edad, difícilmente el niño va a leer o va a tomar un libro o va a ir a una biblioteca. Vas a las bibliotecas públicas y solamente porque hacen promoción de lectura ahora que está David Isasaga, si recordamos duró 6 años acéfala esa, ¿por qué la dejaron? ¿Quién sabe? Pero fue una decisión, una política de fracaso, afectó a las editoriales, afectó a los escritores, o sea, es decir, hay una cadena de valor y una cadena que dependen de la creación de un libro. Entonces, ¿cómo es posible que durante ese periodo se haya quedado sin titular el director de publicaciones?
El área de publicaciones. Con lo que implicó, por ejemplo, siempre ha sido un problema la distribución, ¿no? Uh-huh. Con muchos esfuerzos se consigue la publicación, pero luego la Secretaría no tenía ni siquiera dónde exhibir y vender acercar esos productos, esos trabajos editoriales. Y bueno, ahora ya hay una, la librería Mariana Azuela ya volvió, digamos, de un sueño largo.
Así es. Y tiene mucha actividad. Además, ha logrado tener, digo, yo lo sigo en las redes sociales y ahí es cuando me doy cuenta que sí está teniendo mucho auge. Entonces, ¿cómo es posible que 6 años se quedó sin actividad cuando la gente está ávida de lectura? Sí se lee, hay también estudios y muchos debates con que la gente ya no lee libros, sí se sigue leyendo, de hecho las personas leen más ahora digital, impreso y demás, ¿no? Entonces, eso es una buena planeación, un buen diseño. ¿Qué está sucediendo a nivel estatal? Con los cambios, ya nos vamos.
Ya nos vamos casi. Okay. Pero te comprometo, Dolores Díaz. Gracias. A tenerte de nueva cuenta con nosotros, pues para seguir abriendo momentos para discutir asuntos importantes en el ámbito que nos ocupa, que es el del arte y la cultura. Gracias, Dolores Díaz, por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos ganadores al cine, a la premier de Mala Suerte, Buena Suerte, se van Gabriela Vélez y Manuel Alejandro López Salcedo. Tienen que presentarse con anticipación, una media hora estaré muy bien, y su identificación allí en la sala 4 de Cinépolis Centro Magno para que disfruten de el cine. Nosotros nos vamos con esta banda peruana. Esperemos la disfruten. ¿Ves? Tal vez. Soy Verónica López García. Que tenga un estupendo martes.
A lo mejor, como un hermano, un amigo, el brillo de esta canción. No voy a volver a la máquina del tiempo. No cambiaré los momentos por recuerdos. Acuérdate también que siempre estaremos juntos, siempre juntos, pero en otros rumbos. Los caminos son como mariposas que siempre se rozan y jamás se chocan. El reloj jamás cambia de sentido.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.